vamos a... Esta sesión tuvo lugar a raíz de una de las recomendaciones de la TRT que indica que tenemos que hacer una clara distinción entre temas que son tema de todo el proceso de desarrollo de políticas y temas que implican responsabilidad. Básicamente hablamos de temas que tienen que ver con comentarios públicos y la manera de avanzar luego del comentario público. El punto de hoy es tratar las organizaciones de la ACSO y la CCNSO y la GNSO que tienen procesos de comentario públicos específicos y de igual manera tenemos procesos muy directos para los comentarios públicos cuando se publican acuerdos, como por ejemplo el último acuerdo que se ha publicado. Quizás el equipo legal le tiene que hacer algunos cambios a este acuerdo. Estos cambios se someten entonces a comentario público. Típicamente son 30 días. Pero esto se especifica en nuestros procedimientos operativos estándares. En cuanto al proceso del presupuesto, por supuesto también es más predecible y se somete a comentarios públicos. Estos procesos son muy bien entendidos. Pero lo que estamos haciendo los últimos 2 o 3 años son procesos que sean ad hoc y que traten con temas esenciales, desde la, por ejemplo, la protección de los nuevos GTLDs, donde hay mucha discusión por parte de la comunidad. También hay informes emitidos por grupos. Esos informes se pasan a la Junta y luego se implementa. Y la Junta también puede optar por buscar asesoramiento de la comunidad, específicamente del GNSO. El GNSO ha creado un grupo de trabajo que es el grupo ITS y que determina los marcos y qué es lo que va a suceder luego una vez que una Junta reciba el informe. Si los expertos están de acuerdo, bueno, entonces se puede trabajar en conjunto para el desarrollo de un informe. De igual manera, procedemos con los otros equipos de revisión y se espera que la Junta actúe respecto de estos informes. Y se obtiene un aporte directo de parte de todas las partes interesadas y también de los equipos revisores. En cuanto a la ayuda al solicitante, sucede lo mismo. Hemos tenido algunas propuestas para el apoyo al solicitante. Se han formado grupos de trabajo combinados entre la comunidad y el GNSO. Hay personas que están trabajando en el grupo y se emitió un informe. Este informe pasó por 3 lugares, el ALAC, el GNSO y la Junta. Y el proceso se desarrolló conforme se avanzaba. Otro ejemplo es un enfoque de la Junta que tuvo respecto de los compromisos de información. Hubo un requisito para mostrar todo el avance que se había tomado o hecho en la parte de competencia y elección del consumidor, la definición de los términos, cómo se iban a medir estos conceptos. Entonces solicitamos asesoramiento, comprometimos o trabajamos con varias partes de la ICANN, entre ellos las ACs y las SO. Se formó un grupo de trabajo, pero ese proceso no fue documentado. El objetivo de esta sesión es decir que necesitamos estabilidad en este punto. Conforme hacemos preguntas a la comunidad sobre ciertos puntos, tenemos que tener anclado qué es lo que espera la comunidad en respuesta, y también el objetivo es que la comunidad sepa cuáles son los plazos, cuáles son las expectativas y cuáles son las opciones que se tienen durante el proceso, también el tema de la predecibilidad. Otro aspecto tiene que ver con que idealmente el proceso tiene la necesidad de crear consenso en todos los puntos. Y el GNSO y el ALAC también están estudiando áreas en común. Entonces, aquí es un punto de conjunto donde operan diferentes grupos. Entonces, cuando el asesoramiento llega a la Junta puede decir que este asesoramiento realmente proviene de toda la comunidad y la Junta considera este asesoramiento. Hay una serie de preguntas que hemos hecho en los documentos de discusión donde la Junta requirió de la comunidad una serie de puntos. Por ejemplo, ¿se debería formar un grupo de trabajo? ¿Es esto correcto? ¿Cómo se van a llevar a cabo las discusiones entre las diferentes partes interesadas? Es decir, había que determinar cómo iban a trabajar las diferentes partes interesadas en los diferentes grupos. También el comentario público fue tópico de asesoramientos. También se preguntó si había que hacer más preguntas sobre determinados temas. Y en este punto tenemos al señor Ray Polsak, que es miembro también de la Junta de la ICANN y también lidera el Subcomité de Mejoras y Cambios. Y él ha considerado algunos de los mecanismos en forma estructural, así que él va a hablar de este tema. También tenemos a Chuck Derrens. Chuck ha presidido el GNSO en el pasado y es un miembro activo de la Unidad Constitutiva de Registrados dentro de la ICANN. Y también tenemos a Alan Greenberg. Él es un ejemplo de trabajo a través de las diferentes partes constitutivas, es miembro de la LAC y también ha participado en el Consejo del GNSO durante un considerable tiempo, así que está muy al tanto de las tareas de la LAC y del GNSO. Así que va a hablar sobre este proceso entre las diferentes partes, cuáles son sus desafíos, entre otras cosas. Y finalmente tenemos a el representante del staff de la ICANN, quien ha estado muy activo dentro de la comunidad de la ICANN y está familiarizado con el GNSO y con los tipos de solicitudes de las juntas y todos los intentos que se hacen para tratar de responderlos. Así que ahora vamos a escuchar algunos comentarios del panel y luego vamos a tener comentarios de la audiencia. Habla Ray Polsak. Gracias, Bruce. Permítame comenzar diciendo que hemos trabajado en forma conjunta y de la manera en la cual trabajamos en esta área fue la siguiente. Consideramos a los enlaces y cómo se relacionan con la Junta y si debería haber o no más enlaces. Y también consideramos el mecanismo de asesoramiento en general dentro de la ICANN. Exploramos los estatutos y luego de esto determinamos que el asesoramiento atraviesa estos estatutos. A fin de organizarnos y poner un proceso ordenado o instruir un proceso ordenado, si lo ponemos en forma de diagrama de flujo, la primera pregunta que surge es la siguiente. ¿La Junta necesita consejos? Bueno, sí, necesita asesoramiento. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se puede hacer a través de la comunidad de la comunidad de ICANN. pero también se puede hacer de forma externa. La actividad más significativa externa que hemos hecho es la contratación de consultores, por ejemplo. Lo que se hace entonces es obtener consulta externa con un panel de expertos y lo hemos hecho en el pasado porque el BGC ya tiene muchas funciones. Otra de las opciones que existen actualmente es el GTG, que es una organización que en realidad no existe, no tiene presupuesto, no tiene reuniones, porque sus estatutos les prohíben tener reuniones, y ellos están para proporcionar asesoramiento a la Junta mediante un enlace. Y también comenzamos a ver cuán objetiva y cuán efectiva era la organización en la primera ronda. La conclusión del grupo y de los enlaces que hicieron la revisión dijeron que la organización en realidad no tenía que existir. Pero lo que era realmente importante es que ICANN probablemente necesita tener relaciones con organizaciones que la necesitan. Si se establece una relación, en el transcurso de esta relación seguramente se va a establecer si se requiere o no un enlace para participar en procesos o no. Esta es la estructura externa, por así decirlo. Son organizaciones con relaciones formales, se contratan a consultores individuales. Ahora vamos a pasar a la parte interna. Las cuestiones más familiares e internas es la existencia del SSAC y del RSSAC. En casos especiales, el GAC. Entonces, estas organizaciones están organizadas para brindar partes o clases específicas de asesoramiento. La Junta también de vez en cuando forma, a veces en forma deliberada, un grupo de trabajo que es como funciona como un comité realmente, y a veces el grupo de trabajo evoluciona. El grupo de trabajo JAS, es un muy buen ejemplo de esto que les digo. Hay 3 o 4 tipos de discusiones que se llevan a cabo en las diferentes reuniones. El punto es que tiene que haber algunas reglas básicas para la comunidad. Y esto se debe trabajar en forma interna y externa con las ACs y las SO. Hay también un cambio sustancial, sustanciales cambios en los estatutos. También lo que se puede observar es la posibilidad de formar otros comités asesores y quizás en el futuro se necesiten otros más. No digo que esto vaya realmente a suceder, pero que sí tenemos que prever la posibilidad en caso de que sean necesarios. Algo que quizás hoy escucharon tiene que ver con el proceso de consulta. Bruce señaló que este proceso de consulta puede existir con reglas que establecen cuándo se establecen los comentarios y demás. A veces este proceso es abusado porque se requiere consenso. Quizás el marco que tenemos para las consultas es probablemente acotado. Entonces, quizás tengamos que de alguna manera definirlo y a determinar mejores reglas para solucionar algunos problemas. Por ejemplo, si tenemos una revisión de documentación y se publica el comentario público, bueno, si es un documento corto, seguramente se le puedan hacer preguntas que puedan ser respondidas. Este sería un ejemplo de cómo trabajar para mejorar el proceso. Otro tema es la capacidad de la comunidad para hacer sugerencias a la Junta. No hay un mecanismo establecido. En realidad, el mecanismo es el siguiente. Yo estoy caminando, por ejemplo, Bruce, estamos caminando por algún pasillo o desayunando y alguien se acerca y comenzamos a conversar. O los intercambios que se pueden tener en algún cóctel, por ejemplo. Y este es el único programa de sugerencias que realmente existe. Por ejemplo, se encuentra uno con alguien en el aeropuerto. Entonces creo que tenemos que poner un esfuerzo en esto. Como muchos saben, esto, Bruce, una de las cosas que solíamos hacer hace unos 6 o 7 años es o era crear un programa de sugerencias. Y este programa de sugerencias se implementó en aquel momento cuando yo participaba de aquella compañía. Y se implementó en las diferentes reuniones, pero también teníamos sugerencias que tenían que ver con la implementación. Luego esto iba al proceso de consulta y se obtenían muchos comentarios. Esto también pertenece a un proceso de desarrollo de políticas. Y creo que lo que realmente necesitamos es un tipo de mecanismo similar. Yo diría dos cosas hoy, si me permiten. Hay que considerar el periodo de comentario público y de consulta. Hay que analizarlo y ver qué podemos hacer para hacerlo más eficiente. Luego debemos también analizar qué podemos hacer para crear un programa de sugerencias que funcione. Gracias, Ray. Habla Broomstone. ¿Quién tiene la palabra? Chunk. Gracias, Bruce. Está hablando Chunk. Voy a comenzar diciendo que no estoy representando al GNCO ni al GNCO como un todo, sino que quiero compartir con ustedes algunas de mis observaciones que tienen que ver con el GNCO desde que comenzó como GNCO hace muchísimo tiempo. Todos están muy familiarizados con los PDPs y tenemos un proceso muy definido, bien definido dentro de la GNSO para gestionar los aportes para los PDPs. Pero como señaló Bruce y Ray ha confirmado, hay muchos otros lugares donde se requiere asesoramiento y cómo se maneja esto. Y ciertamente no queremos un PDP en todo esto. Por supuesto que hay ventajas con los PDPs porque ellos aseguran que todos participen, está abierto a todo el mundo. Es un mecanismo para asegurar que el proceso de múltiples partes interesadas funciona, pero también es una tarea muy dura para cada vez que se necesita asesoramiento y es importante reconocerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Permítanme decir que tenemos sesiones dentro de la GNSO que yo observo y se discute mucho sobre ese tema. ¿Qué es lo que hace el Consejo de la GNSO? Cuando, por ejemplo, la Junta viene y pide asesoramiento, el Consejo del GNSO y su rol en realidad es, si leen los estatutos, es administrar el proceso de desarrollo de políticas. No necesariamente brindar asesoramiento, pero desde un punto de vista práctico, es muy difícil llegar a un acuerdo en el Consejo del GNSO respecto de un tema en particular, porque por diseño hay muchísima, o por naturaleza hay muchísima diversidad, y muchas veces es difícil llegar o adquirir incluso una posición mayoritaria por parte del Consejo del GNSO. Una de mis sugerencias personales sería que, a menos que se relacione con el proceso de desarrollo de políticas y su gestión, no es lo mejor pedirle al Consejo del GNSO asesoramiento, porque el GNSO, como todo, no debería requerírsele asesoramiento. Tenemos otras partes interesadas, unidades constitutivas, la mayor parte de los de los casos, lo que hace los consejos es diferir de lo respecto de lo que dicen las partes interesadas. Entonces, quizás un enfoque más apropiado en muchos casos tenga que ver con rever la gestión del proceso de desarrollo de políticas y no asignarlo únicamente al Consejo. Una de las cosas que hace o sobre las que trabaja el GNSO y en algo en lo que yo creo y que debemos avanzar y que se trata también en el CCNSO, en el GNSO y en el ALAC, es la idea de la creación de grupos de trabajo de la comunidad. Nosotros no tenemos buenas guías para proporcionar aportes, más específicamente, no tenemos guías para el grupo, los grupos de trabajo comunitarios. Entonces, los operamos, algunos de ellos, y pueden ver algunos de sus principios a través de los PDPs, pero yo sugeriría que persigamos la idea de un grupo de trabajo comunitario, no solamente para temas de política, sino también para temas de asesoramiento. Trabajamos en conjunto como con las SOs, particularmente el GNSO y la CCNSO, el ALAC, y también los otros comités asesores que son bienvenidos a participar, al igual con otras ASs. Y tenemos que revisar algunas pautas. Esto se puede aplicar también, no solo a través de un desarrollo de política, sino con una mediante un proceso más simple de requerimiento de asesoramiento. Gracias. Tiene la palabra Alan Greenberg. Hay dos partes de mi respuesta. Como decía Chuck, uno de los temas es que aunque tenemos los estatutos donde se establecen los PDPs, el GNSO ni el ALAC tienen en realidad una guía o pauta definitiva respecto de cómo tomar decisiones. El GNSO, por ejemplo, ocasionalmente simplemente va a crear un equipo redactor o inventar un término nuevo, crear una recomendación y pasársela a la Junta. En otras ocasiones, en forma paralela, hay gente dentro del GNSO que dice a que la única manera de desarrollar una política es a través de un PDP. Entonces, tenemos conflictos incluso dentro del mismo grupo e incluso dentro con la misma persona, según sean los tópicos a tratar. Y quizás tengamos que aclarar estos puntos. Esto ciertamente es parte del problema. Creo que hay un problema mayor. Creo que se nos están haciendo las preguntas incorrectas. La pregunta era, ¿cómo podemos hacer que las comunidades y los individuos proporcionen asesoramiento? Creo que estas partes y la Junta deberían informarse un poco mejor sobre las necesidades de la Junta. Actualmente, incluso si ustedes hubiesen, seguramente es que participaron de la reunión de FADI, y él habló mucho del diálogo. La Junta ahora puede hablar con el staff. Se han derribado las paredes. El único mecanismo que las ACs y los SOs tienen para hablar con la Junta es a través del personal. Y el personal es el que interpreta lo que dice la Junta. Entonces, hay otra manera para dar aporte a la Junta. Pero muchas veces, cuando se nos pide asesoramiento, se nos pide que redactemos un documento y que se lo pasemos a la Junta. También se nos dice cuán complejo es el asunto y se nos dice, bueno, redacten un documento de no más de 3 páginas para que la Junta lo considere. En general, hay muy poca retroalimentación o feedback, no hay compromiso, no hay discusión, no hay reuniones. Y yo no creo que así la Junta pueda obtener el aporte de la comunidad real. Entonces, creo que la Junta o los comités de la Junta o los subgrupos de las Juntas tienen que interactuar de una manera significativa. Caso contrario, simplemente vamos a estar escuchando con oídos sordos. y no creo que así solucionemos el problema a menos que resolvamos el tema del mecanismo. Gracias. Habla Bruce Tonkin. Gracias, Alan. A Bob. En primer lugar, quiero hacer algunos comentarios. Creo que hay una falta de conocimiento histórico respecto de las solicitudes de la Junta y el asesoramiento y los PDPs. Creo que una de las cuestiones más exitosas que ha hecho la ICANN fue el lanzamiento del proceso de Fast Track para los IDNs. Esto ha sido explícitamente hecho fuera del alcance de los PDPs. Y también hay un mecanismo al cual ya se refirió Jack, que se utilizó para crear y utilizar este proceso de Fast Track. Y fue un grupo de trabajo entre la Junta y la comunidad que tenía el asesoramiento del CCNCO en aquel momento. De modo que toda la comunidad, o una parte mayor de la comunidad, estaba involucrada. Fue posible hacer esto. Y hay ejemplos que dicen que sí funciona. Y lo segundo es la formación de grupos regionales. Sé que la Junta lo inició a pedido de uno de las SDOs, en este caso la CCNSO. Estos son ejemplos exitosos, pero volviendo a lo que decía Alan, el diálogo intenso entre las juntas y los comités asesores y las SOs son importantes. Estos, los que mencioné, son dos ejemplos. El ejemplo del grupo de trabajo de regiones geográficas fue una iniciativa del CCNSO. Entonces, hay mecanismos que fueron implementados en el pasado para seguir avanzando y hacer llegar a las recomendaciones a la Junta y que fueron adoptadas fuera de los PDPs. Esta es la iniciativa de las ACs y las SOs. Y otro tema, y en este caso me voy a poner mi sombrero de ICC y digo que el CCNCO tiene una serie de procedimientos. Otro tiene que ver con la duración del proceso de consulta en toda la comunidad de los CCTLDs, que lleva de 6 a 7 semanas como mínimo. Entonces, si la Junta requiere asesoramiento, cualquiera sea este, dentro de un plazo, es imposible de lograr. Y esto es un tema logístico. Y el segundo tema, que es más preocupante, es que para hacer que este proceso funcione se requieren voluntarios. Y cuando vemos que hay muchos requerimientos o solicitudes, pero si se hace un análisis de la cantidad de requerimientos que provienen de la Junta y de las ASOs o las ACs, vemos que la cantidad de voluntarios no alcanza. Habla Bruce Tomkin. Gracias. Bueno, para resumir, hemos hablado del proceso, identificando cómo la Junta obtiene el asesoramiento, y esto es a través de paneles expertos, enlaces, comités asesores. Tenemos varios mecanismos para entender y pautas para entender estos mecanismos. También mencionamos que no queda claro cómo se proporciona el asesoramiento. Y se requiere un mecanismo para esto. Chuck habló de las diferencias entre el Consejo del GNCO, que maneja los PDPs, y el GNCO en sí mismo, que es en realidad un grupo de partes interesadas que se focaliza en procesos. Y sí, quizás podamos consultarle a él respecto de las diferentes partes interesadas. El otro tema del que habló Chuck tiene que ver con el desarrollo de grupos de trabajo basados en la comunidad. Cada grupo tiene sus pautas y muchas veces se pierde mucho tiempo en el desarrollo de procesos. Y Alan mencionó que la frustración desde su perspectiva, porque en algunas ocasiones cuando un organismo proporciona asesoramiento, no tiene la posibilidad de dialogar con la Junta. Y muchas veces se toman resoluciones en las juntas, pero no hay discusión en el medio. Entonces, Alan expresaba su frustración al respecto. Y lo que decía el otro colega es que muchas veces no hay un proceso establecido. Y muchas veces la Junta no puede interpretar claramente lo que se quiso decir, entonces debería haber mayor discusión entre la Junta y la comunidad. Muchas veces se dice o se escribe algo que no es entendido ni siquiera por el mismo redactor de esa oración. Entonces, es importante tener en cuenta esto y también los diálogos entre los grupos. El otro punto a tener en cuenta tiene que ver con que en el pasado la Junta tenía 30 días y se trata de trabajar con un marco de tiempo que es de reunión entre reunión. Y cualquier solicitud podía llevar de 6 a 7 semanas. Pero el GNCO y las partes constitutivas más importantes tienen más tiempo. Entonces estamos tratando de determinar cuáles son los plazos de tiempos adecuados. Y también la Junta está utilizando asesores externos. Esto es un tema interesante. Al mismo tiempo, estamos tratando de balancear o equilibrar el conocimiento de la comunidad para no perder demasiado tiempo y obtener también el asesoramiento de los expertos que están en la comunidad. En unos días vamos a contratar a una firma para que haga el trabajo. Estos son los comentarios que se hicieron hasta ahora y ahora me gustaría darle la palabra a la audiencia para que haga sus consultas o preguntas. Hola, soy Marika Connings haciendo un comentario en nombre de Mary Wan. Ella participa de grupos de trabajos. Jack se refirió a su experiencia en a todo el consejo. Entonces, su comentario dice, en cuanto a la sugerencia de Jack, el problema es que en muchos grupos de trabajo no respetan los procedimientos, especialmente cuando las AS y las SO difieren. Quizás los grupos de trabajo deban hablar con ellas. Y si hay, sería interesante que hubiera diálogos entre los grupos y la junta. Entonces, ¿deberíamos avanzar con estos grupos? Se tiene que acordar un mecanismo para poder solucionar el tema de la participación del GAC. Caso contrario, ningún miembro del GAC puede participar en representación del GAC. Habla Broomstone Kim. La primera parte de la pregunta, entonces, es si se ha solucionado el tema. Adelante, tiene la palabra Ray Polsak. Yo soy miembro del equipo de trabajo de mejoras de la Junta y el GAC, no importa cuál es el acrónimo. Esto se discutió ayer en la reunión que tuvimos. Creo que el grupo de trabajo en el futuro cercano va a tener propuestas concretas. De hecho, ayer se hicieron propuestas concretas. El staff o personal propuso formas de conseguir información adicional para el GAC. Y también se están llevando a cabo más discusiones en el GAC. y a comienzos del proceso del desarrollo de política estamos tratando de incorporar al GAC y sus observaciones, cualquiera sea el término que quieran utilizar, si es que no es el asesoramiento el término correcto. Luego tenemos otro tema, que es cómo se obtiene o cómo se saca la información del PDP para que el GAC comprenda. En algún punto hay que involucrar a la Junta, y este es todo un tema. Estas son las cuestiones que este grupo de trabajo está abordando. Nos reunimos ayer y puedo decir que estamos llevando a cabo propuestas concretas que vamos a mencionar en Beijing. Habla Alan Greenberg. La pregunta de Mary es un tanto amplia porque involucra a la gente de la CCNCO, del GNCO, a los miembros del GAC y la Junta. La gente que habla en nombre de las ACs y las CCOs tratan diferentes cuestiones independientemente del mecanismo que utilices. En el caso del GAC, el tema es más desafiante. Y por otro lado, yo participé de grupos o he visto grupos de trabajos donde hay miembros del GAC y de las juntas que en realidad no participan, pero que hacen preguntas o ciertas preguntas interesantes y que llevan al grupo de trabajo fuera del contexto. Entonces, hay varios mecanismos. Incluso si no se puede llegar a un diálogo real, que yo considero sí necesitamos, creo que podemos mejorar respecto de cómo estamos ahora. La opción o la elección del consumidor es algo interesante y tenemos que focalizarnos aquí. El GNCO no hizo nada al respecto hasta que la Junta obtuvo una respuesta. Y finalmente, cuando hubo una discusión, muy informal, por cierto, el GNCO tuvo la posibilidad de preguntarle qué quiere decir con esta pregunta. Y ahí pudimos obtener algo de aclaración. Pero no habíamos tenido esa oportunidad antes. Tenemos entonces que solucionar estos impases que tenemos. Habla Bruce. Siguiente. Habla Ray Polsak. Esta pregunta es exactamente lo que discutimos ayer en el grupo. Es decir, se está socializando mucho. Es decir, lo que usted dijo, lo mismo que usted dijo, se dijo ayer. Habla Alan Greenberg. Estuve en una reunión preparatoria antes de esta reunión ayer y el panel tiene una visión diferente de las preguntas que hace la Junta. Habla Bart Boswinkel. En respuesta a lo que preguntaba Mary, la experiencia del CCNCO en trabajar en conjuntamente creo que el ejemplo más claro es el proceso de Fast Track que se hizo hace un tiempo. Se enviaron recomendaciones a las juntas y fue un mandato de todo ese grupo de trabajo en el cual el GAC y la CCNCO tenían que avalar estas recomendaciones mediante un comunicado, y únicamente en ese momento la Junta fue informada de la metodología. Actualmente hay otro grupo de trabajo que tiene participación no solo del GAC, pero es un tanto confuso, un tanto dificultoso entender cómo participan. Pero hemos visto las recomendaciones. No hemos visto las recomendaciones de este grupo de trabajo hasta que el GAC y el CCNCO habían avalado estas recomendaciones. Entonces la Junta trabaja una vez que se está cómodo con estas recomendaciones. Estas recomendaciones no se envían directamente del grupo de trabajo a la Junta, sino que tienen que atravesar algún otro consejo, ya sea el GNCO o el GAC. Habla Bruce Tomkin, gracias. También me gustaría comentar que estamos trabajando con algunos miembros de las juntas. Los miembros de la junta operan en diferentes comités y luego traen los aportes a la junta. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es evitar que la junta se transforme en un comité de políticas, porque hay personal específicamente dedicado a esto y que está dedicado a documentar las discusiones. A menudo hay otra parte del personal que tiene que implementar decisiones particulares de la comunidad o de la junta y tiene que trabajar con varios grupos. Con ciertos límites de tiempo. Quizás muchas veces estos no son ideales, pero se trabaja para lograrlos. Tenemos un equipo técnico. Entonces, no es la junta la que está involucrada en esto, sino que es el personal el que está trabajando. Tiene la palabra Chang. Gracias, Bruce. Me gustaría responder a algo que dijo Bart. El asesoramiento de un grupo que no es parte de las SOs tiene que volver, específicamente si se trata de un tema de política. Pero puede haber casos en los cuales no se trata de un tema de política, sino más bien se trata de recabar los aportes de la comunidad de manera organizada, teniendo en cuenta de que en este momento no se van a representar las posturas de las ACES o de las SO. Habla Bart, pero tenemos que tener esto muy en claro. Una vez más, creo que es un buen ejemplo de la comunidad del CC, lo que nosotros denominamos el grupo de trabajo del plan operativo y estratégico. Tenemos un mandato por parte de la comunidad donde se puede responder por sí mismo y se pueden enviar comentarios. Y siempre se dice que es la opinión de este grupo de trabajo. No representa ni al consejo ni a sus miembros individuales. Esto sería posible, pero creo que es importante decir que en este sentido es más sencillo en el CCNCO que en el GNCO llevar a cabo algo así. Habla Bruce Tomkin. ¿Hay algún otro comentario por parte de la audiencia? Habla Alan Greenberg. En cuanto a lo que acaba de decir, en nuestra comunidad hay un entendimiento de que si alguien dice algo, independientemente de quién lo diga, puede ser malentendido. Los miembros de la junta no pueden emitir opinión porque la gente lo va a percibir como que proviene de la junta. Lo mismo sucede con los miembros del GAC y con los miembros de las ACES y de las SO. El tema es que pasamos meses y meses trabajando en diferentes cuestiones. Cuando hay recomendaciones, quizás el GNCO se tome 2 meses para ratificarlas. Quizás un poco más, un poco menos. No sé si es un poco menos el tiempo que se toma las ACES o el ALAC, por ejemplo, pero generalmente este es el plazo. Entonces, necesitamos asegurarnos que la gente no tenga miedo de que va a ser mal representado y de que lo que se lee sea entendible. Gracias, Alan, dice Bruce Tomkin. ¿Hay algún otro comentario o pregunta respecto del proceso? Quizás algo de feedback por parte de los panelistas. ¿Cuándo suponen ustedes que un punto tiene que atravesar un proceso de asesoramiento? Comentario fuera de micrófono. Habla Ray Polsak. Bueno, la respuesta más simple sería que cuando alguien trata de hacer algo, va a requerir una opción que implica criterios o la formulación de criterios. Y una vez que se formulan los criterios, esto se pasa a un proceso de políticas o un proceso público. Todos tienen que estar de acuerdo con estos criterios, porque cuando se trata de obtener o de clarificar lo que se quiere hacer, sabemos que se van a evaluar contra criterios que están calificados. Y entonces ahí se tiene que realizar aportes respecto de los criterios y de cuáles estos deberían ser. Entonces, desde este punto de vista, esto se puede transformar en una política. La política dice que, por ejemplo, vamos a darle tal cosa a las personas que cumplan con ciertos criterios. Pero alguien puede también decir que puede calificar para otra cosa. Entonces, el criterio es importante en este paso o en este punto. Por eso es importante considerar la formación de políticas. Ahora, en contraposición a esto, sabemos que quizás tenemos una política para administrar el tema A. Tenemos criterios desarrollados para esto, pero ahora tenemos un método propuesto para llevarlo a cabo. Bien, puede haber más de una opción de método. Entonces, en este punto es cuando se va a solicitar consulta o asesoramiento. Si todos están de acuerdo, vamos a pasarlo al punto A, y si no, no. Pero necesitamos saber cómo vamos a proseguir. Y en esta búsqueda de saber cómo vamos a seguir, se formula un proceso o un procedimiento que también requiere asesoramiento o consulta, de modo tal que llegamos a un proceso que tiene que ser entendido por todos y donde se pueda ver su desarrollo. Esto es básicamente la diferencia entre lo que sería un proceso de política y un asesoramiento o consejo o asesoramiento. Habla Chuck Gómez, perdón. Quiero acotar algo respecto del GNSO y las partes interesadas cuando requieren feedback o asesoramiento, como por ejemplo las recomendaciones del equipo revisor del juez. En particular, ¿cuál de estas recomendaciones requerirían un PDP? Así que permítanme compartir con ustedes el proceso de desarrollo de políticas de las partes interesadas. Lo consideramos o lo analizamos en base a los contratos, porque en nuestros acuerdos con los registros hay una cláusula referida al desarrollo de política y hay algo que se refiere o que se denomina brecha o valla contractual, en la cual hay criterios contenidos que deben ser considerados. Entonces, estos criterios obviamente proporcionan pautas referidas a lo que se puede incluir. Obviamente son inclusivos. Los estatutos dicen que esto no debería implicar un desarrollo de política sustancial. Uno de los temas, y yo lo discutí en la sesión del GNSO durante el fin de semana, es lo siguiente. Por ejemplo, hay 16 recomendaciones del equipo revisor del juez. Y tenemos esta cosa que es el proceso de desarrollo de políticas que tiene que ser iniciado. También hay otro grupo que pensaba que no se requería ningún tipo de PDP, lo cual haría todo mucho más rápido. Entonces, yo puedo quizás estar de acuerdo con uno de ellos, pero tenemos los dos extremos. En uno de los casos, si se requiere un proceso de desarrollo de política para cada uno de los puntos, nos vamos a quedar paralizados, no podemos hacer nada. Por otro lado, si no tenemos en algunos casos un proceso bien definido, creo que estamos invalidando al proceso ascendente y de múltiples partes interesadas. De modo que hay que encontrar un punto medio. En algunos casos se hace naturalmente. Estuve en una sesión de planificación hace unos días, ya no recuerdo cuándo porque estuve en muchísimas reuniones, pero lo que hacemos es manejar, por ejemplo, información presupuestaria para el ICANN, la planificación estratégica, etcétera, etcétera. Entonces, estamos haciendo o teniendo puntos de vista donde es necesario aplicar políticas, pero también creo que tenemos que evitar los extremos y obtener formas de obtener aportes de manera efectiva. En el caso del GNCO, el GNCO no puede no tener PDPs, pero si le agregamos más, va a ser peor. Entonces, debería haber, o hay pautas en los acuerdos de los registradores que obviamente no van a responder a todas las preguntas, pero cuando estas pautas se aplican, la respuesta es bastante sencilla. Cuando no se aplican, hay que hacer ciertas determinaciones. Y cuando se necesitan hacer determinaciones, se requieren recursos para los PDPs. Habla Alan Greenberg. Quiero referirme a algo que mencionó Chuck. Se habló de los grupos de partes interesadas y de otros grupos. No es que se requiera un proceso de política, sino que se requiere un PDP. Y existen dentro del GNSO otros mecanismos fuera de los PDPs para que no se afecte el consenso. Caso contrario, la actividad sería muy difícil. No creo que Jack y yo estemos en desacuerdo, pero quizás haya alguien que pueda pensar que el proceso de desarrollo de políticas y el PDP son sinónimos y no es así. Tiene la palabra Bart. Como ya saben, la política para el CC, los comités CC son muy limitados, incluso desde el punto de vista de los estatutos. Tenemos otros procedimientos y procedimientos que voy a mencionar. Creo que si miramos o consideramos los éxitos más significativos, podemos decir que se requiere una consulta más amplia. Un ejemplo es un elemento crítico de, por ejemplo, el proceso de Fast Track, es que se define un proceso en el que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, en ese caso, se pueden tomar puntos y hacerlos que atraviesen este proceso para resolucionarlos. Esto lo hicimos durante varios años dentro del CCNSO y la comunidad de los CCTLDs. El primer paso es no entrar directamente en la sustancia del asunto, sino que analizar el proceso también por parte de las otras AES, ACES y ESO. Por eso el proceso fue tan exitoso, porque todo el mundo sabía claramente cuál era el resultado y no hubo necesidad de atravesar un PDP formal. Habla Bruce Tompkin. Gracias, Bert. Me gustaría decir que el grado de impacto que a terceros Por ejemplo, si miramos las negociaciones entre la comunidad de los registradores y la ICANN, donde se están negociando ciertas cláusulas, como por ejemplo la provisión de datos de contacto, donde quizás se imponen condiciones para los registradores. Y creo que mucho de este proceso de política ha avanzado y ha sido expeditivo, pero también el fast track es importante. Y a veces se piensa que el fast track es más rápido, pero en muchas oportunidades tanto el proceso de desarrollo de políticas como el fast track llevan la misma cantidad de tiempo. Y hay cuestiones que son más sencillas en un proceso de desarrollo de políticas. Habla Chuck. Permítame hacer algunos comentarios al respecto. Si uno considera el tema del Comité Olímpico Internacional y de la Cruz Roja, la Junta tuvo que tomar una decisión al respecto. Yo aprecio mucho lo que se hizo. No es que esté en contra, pero si comenzábamos un PDP, ya hubiéramos terminado. Así que lo que usted dice tiene mucho sentido. Tanto la ICANN y VeriSign han sido muy criticados porque en nuestra negociación del .com el juiz no estaba requerido, no era un requerimiento. Nuestra razón, o en realidad la de VeriSign, no voy a hablar por la ICANN, el motivo por el cual VeriSign hizo esto es exactamente lo que usted mencionó. Vio un impacto importante en una cantidad de terceros y por eso tomó la decisión sin darle a esos terceros aportes, y por eso favorecimos el enfoque del PDP. Este es simplemente un ejemplo que se aplicaría a ese criterio, porque caso contrario muchas partes hubieran sido impactadas por esto. Habla Bruce Tompkins. ¿Hay algún otro comentario o pregunta por parte de la audiencia? Yo soy un nuevo miembro de la ICANN o un nuevo participante de la ICANN. El orador no se identifica. Habla Bruce Tompkins. Por favor, ¿podría decir su nombre? Sí, mi nombre es Clint Marie de Canadá. Respecto de lo que dijo Alan sobre que los individuos muchas veces temen hacer comentarios en el proceso porque no se sabe si es su propia opinión o no, me gustaría decir que yo siento que ICANN es como una especie, o se parece a las Naciones Unidas. Es una organización muy interesante que se compone de organizaciones gubernamentales, industrias, y es todo un tema manejar estas partes. Entonces, me interesa mucho el punto de vista de Alan. No quería hacer en realidad ninguna pregunta. No sé si estoy haciendo una pregunta correcta. Habla Alan Greenberg. Bueno, no sé muy bien a lo que usted se refiere, pero yo soy enlace entre el ALAC y el GNCO y yo estoy obligado a actuar. Entonces, muchas de las cuestiones que surgen, yo puedo simplemente quedarme callado o puedo dar una opinión informal respecto de lo que podría llegar a ser el ALAC, pero no es lo que el ALAC puede decidir finalmente, porque ellos deciden sobre algunas cuestiones, pero no sobre todas. Entonces, sé que mucha gente ahora en el GNCO entiende claramente cuando yo digo esta es la postura del ALAC y esta o esta no es la postura del ALAC. Yo dejo muy en claro cuáles son mis puntos de vista. Solía haber un mandato por estatuto donde la posición de enlace del ALAC al GNCO no había sido ocupada porque y del GAC, porque no importaba lo que dijese el enlace del GAC, siempre iba a representar el punto de vista del GAC. Y muchas veces en los foros públicos se nos hacía el mismo comentario. Es entendible, tenemos presidentes de los ACES y las SO que no quieren hablar porque van a luego ser juzgados por haber dicho o expresado una decisión de la ACE o de la SO. No sé si decir, pero la gente es cautelosa en este aspecto. Habla a Ray Polsak. Bueno, no sé si el tema es tan profundo, Alan. Sé que hay muchas veces enlaces de la Junta que expresan su propia opinión y cuando la LAC tenía representación con la Junta, su enlace... Bueno, nosotros sabíamos que ya se había emitido una postura por parte de la LAC, pero el enlace daba su propio punto de vista. El problema con los miembros del GAC es que hay una sensibilidad respecto de esto. Y esto tiene que ver con el tema de no hablar o de hablar en representación de su propio gobierno. Este es un tema sensible. Y esto es algo que hay que respetar. Yo diría, por ejemplo, que en el caso de los registradores hay miembros o representantes del gobierno que asisten a las reuniones y que hablan y que dejan en claro que no están hablando en representación de sus gobiernos. Entonces, pueden hablar con conocimiento del gobierno y de los procesos gubernamentales, pero dejan en claro que no hablan en representación de ellos. Por ejemplo, si se les pregunta, se les pide una opinión y dicen esto no va a funcionar, ellos pueden explicar por qué no va a funcionar. Tiene que haber una especie de educación por parte de los oradores respecto de este tema. Steve todo el tiempo participa de reuniones de la Junta y de otras reuniones y él dice, esta no es la postura de la Junta y todo el mundo lo comprende. El tema es que en general hay veces que la gente no comprende esto o que a veces se malentiende esto intencionalmente. Pero esto también está muy relacionado con el nivel de confort de la discusión. Por ejemplo, yo soy un miembro de la Junta y estoy dando mi opinión, pero esto no necesariamente es la postura de la Junta. Simplemente soy yo que estaba dando su propia opinión. Entonces, cuando el consenso es o la opinión de la Junta, hay un informe que lo respalda y lo mismo sucede con las compañías. Es decir, yo escuché, por ejemplo, a uno de los oradores que dijo, bueno, y ahora me voy a poner mi sombrero de representante de VeriSign. Habla Alan Greenberg. Para aclarar, no estoy diciendo que sea una característica de la raza humana, sino que simplemente hay algunos sectores en nuestro ambiente de trabajo donde sucede esto. no digo que ocurra en la Junta. Ahora, teniendo en cuenta, o por ejemplo, dentro del el Comité Ejecutivo de la LAC, siempre tenemos que dejar en claro si se está hablando en representación o no. Y a veces esto no es un tema de si uno se siente conforme o cómodo o no. Habla Ray Polsak. En ese caso, si la persona está escuchando, debería preguntar si se trata de un punto de vista de la Junta, por ejemplo, o no. Ya sea que sea un grupo numeroso o un grupo pequeño. Entonces, esa es la responsabilidad de las dos partes del proceso de la comunicación. Habla Bruce Tompkin. Bueno, creo que ya quedó claro y que mucho de esto es cultural y depende mucho de si se confía en el grupo del que se participa o de quien se designa y de la perspectiva que se tenga. Esto quizás difiere un poco en el caso de los registradores cuando eligen a alguien para hablar en su representación o cuando, por ejemplo, algún consejo, el consejo de GNCO, designa a alguien para hablar en representación. Sabemos que los miembros de las juntas se ponen diferentes sombreros o tienen diferentes posiciones dependiendo de las reuniones a las que asisten. Ray fue designado por la Junta como presidente de un comité y seguramente su postura en ese comité sea diferente de la mía como miembro de la Junta. Pero en todos los casos entendemos quién está hablando en cada momento y en calidad de qué lo hace. Si yo estoy hablando en representación de la Junta, dejo en claro que lo estoy haciendo en representación de la Junta. Y si hablo en representación de la comunidad o en representación propia, también lo dejo claro. Steve Crocker suele decir, yo hablo en representación de la Junta. Habla Marika. Estamos llegando al final de la sesión y me gustaría recordar que está abierto el periodo de comentario público que cierra el 25 de octubre, así que si no han emitido sus comentarios, por favor, les pido que lo hagan. Habla Bruce Tompkin. Gracias, Marika. Habiendo dicho esto, vamos a dar finalización a esta sesión. Muchas gracias a todos.
Thank you. The next program in this room will be the presentation of the initial plan of the African strategy.
Damas y caballeros.